El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, dijo que las cifras a las que el diputado nacionalista Pablo Abdala se refiere en un pedido de informes enviado por el legislador al Ministerio de Industria y al propio ente son todas falsas.
Recordemos que ayer el diputado Pablo Abdala anunció que enviaría un pedido de informes para conocer por qué las obras para la ampliación del muelle de la refinería de La Teja habían sido estimadas en 15 millones de dólares y luego se multiplicó por 10 veces para costar 150 millones.
Nunca existió una cotización de 15 millones de dólares para el muelle, dijo Sendic en declaraciones a La República, y reveló el jerarca que solo el dragado del canal de acceso para llevarlo a 14 metros de profundidad cuesta 30 millones de dólares.
Las ofertas para la licitación de la construcción de la terminal y el oleoducto de 2 kilómetros hasta la refinería recién se conocerán mañana viernes cuando se abran las ofertas, dijo Sendic, y agregó, a menos que Abdala esté relacionado con alguna de las empresas que se presentaron a la licitación, es imposible conocer los precios de las ofertas.
El presidente José Mujica y el exmandatario Tabaré Vázquez se reunieron por segunda vez en el año, después de aquel encuentro que mantuvieron a mediados de enero en la Torre Ejecutiva.
Según pudo saber Subrayado de Canal 10, la reunión fue el domingo pasado en Colonia, donde descansa Tabaré Vázquez, y ocurrió una vez finalizado el encuentro que Mujica tuvo con el Congreso de Intendentes en la estancia presidencial de Anchorena.
Si bien los temas de conversación se mantuvieron en reserva, fuentes consultadas por Subrayado indicaron que Vázquez y Mujica hablaron sobre asuntos de actualidad, incluyendo los de la próxima campaña electoral.
Los líderes Frente Amplistas acordaron mantener este tipo de encuentros sin agenda con mayor frecuencia de aquí en adelante.
Y si hablamos del presidente Mujica, anunció ayer que el gobierno pretende ser socio de la minera Aratiri, la empresa que apuesta a la extracción de hierro en la zona de Cuchilla Grande, en los departamentos de 33, Durazno y Florida, cerca de la localidad de Valentines.
Mujica se reunió ayer con los titulares del emprendimiento y les planteó que se haga una inversión mixta entre los privados y el Estado.
Yo soy bastante veterano y voy entrando en el tiempo de una para salir. Por lo tanto, tengo la obligación de intentar ver un poco más lejos. Esta tarde me tengo que reunir con el dueño del circo del proyecto Aratiri. O lo sacamos o no lo sacamos, hermano. Vamos arriba o no vamos arriba, pero tenemos que definir. Y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa.
Paralelamente, Aratiri expresó ayer oficialmente su rechazo al proyecto de ley sobre megaminería que viene discutiéndose en el Parlamento.
Durante el encuentro con el presidente, la empresa le entregó un documento en el que se consigna que, a su entender, el marco tributario y legal para la minería que se pretende aprobar ignora que la minería no se ha desarrollado aún, no prevé que el Estado acompañe con infraestructura, descarta medidas promocionales existentes en Uruguay, cambia las reglas existentes que Uruguay 21 promociona mundialmente y no cumple con el acuerdo político multipartidario implementando el impuesto a la minería de gran porte sobre una base imponible no acordada. Por otro lado, según el texto al que accedió el diario El País, la tributación no incentiva la inversión en innovación tecnológica en operación, desestimula la expresión productiva, impone las tasas más altas en el mundo, desconoce los procesos industriales, sitúa a Uruguay fuera del mercado regional y global, impacta negativamente en el potencial recaudatorio desestimulando nuevas inversiones y no distingue entre particularidad de cada proyecto.
Vamos a la interna política del Partido Nacional. El diputado Luis Lacalle Pou confirmó ayer que competirá en la candidatura a la presidencia por Unidad Nacional.
Estimados compañeros de UNA, cumpliendo con lo acordado, les hago llegar mi intención de ser candidato a la presidencia de la República de nuestro sector, dice el breve texto que el dirigente de Aire Fresco le envió a sus correligionarios y que hoy consigna el diario El Observador.
En tanto, el senador Luis Alberto Heber deberá definir si mantiene su candidatura. Según El Observador también, Heber ya decidió abandonar su intención y lo haría público en las próximas horas.
Recordemos que el 22 de enero la diputada Analía Piñerúa desistió de pelear la candidatura por Unidad Nacional. Los otros precandidatos que siguen en carrera en el Partido Nacional son los senadores Jorge Larrañaga de Alianza Nacional y Jorge Saravia de Concentración Republicana, además de Sergio Abreu de Dignidad Nacional.
El banco venezolano Bandes cerró el viernes sus sucursales de 33, Melo y Colonia Valdense y distribuyó a los funcionarios en otras sucursales de la institución, según consigna el diario El País.
Se trata de una medida que tiene por objetivo equilibrar las finanzas del banco, que ha venido teniendo pérdidas desde que en 2006 se instaló en Uruguay asumiendo la operativa de las cooperativas COFAC y Cayú. Según información del Banco Central, el Bandes perdió el año pasado unos 16 millones de dólares. Recordemos que desde 2011 el Bandes viene aplicando un proceso paulatino de clausura de agencias que ya incluyó a Piriápolis, Las Piedras, Pocitos, Colón, Yung, Cardona, Trinidad y Paso de los Toros.
Mientras tanto, al sector banca privada de AEU le preocupa el futuro de unos 150 funcionarios del banco que, según el sindicato, son los que debería dejar cesantes la institución para optimizar sus números.
Según informa hoy el diario El País, desde AEU tienen la información de que el presidente Mujica se reunió con los jerarcas de las entidades financieras del Estado para analizar la situación de los funcionarios del Bandes. Según dirigentes bancarios, en esta entrevista estuvo el embajador de Venezuela, Julio Chirino.
Ahora son las 8 y 29 minutos.
Nos vamos a las noticias internacionales.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, advirtió sobre las consecuencias que tendrá en la resolución de la crisis de la zona del euro un eventual triunfo de Silvio Berlusconi en las elecciones que se van a llevar a cabo en Italia este domingo.
Berlusconi ya ha hecho tambalear a Italia con su irresponsable actuación de gobierno y sus escaparadas personales, afirmó Schulz en declaraciones que publica hoy el diario alemán Bild.
El político socialdemócrata subraya que en las próximas elecciones italianas hay mucho en juego y alentó a que sus resultados no arriesguen la confianza en el país que se ha ganado con Mario Monti, el actual primer ministro italiano.
Según los últimos sondeos publicados, Berlusconi está en segundo lugar en las preferencias con un 29% de apoyo popular, detrás del dirigente Pierluigi Bersani, el candidato de centro-izquierda que encabeza las intenciones de voto con 35%.
Pasamos a Estados Unidos. El senador republicano Lindsey Graham calculó que unas 4.700 personas han muerto por ataques de aviones no tripulados, los conocidos como drones, en lo que fue la primera referencia de un legislador al número de víctimas.
Según indicó Graham en una conferencia recogida por la prensa, los ataques con drones han matado a 4.700 personas, algunas veces inocentes, algo deplorable, pero estamos en guerra y nos hemos deshecho de algunos de los más importantes miembros de Al-Qaeda, dijo el congresista.
La cifra proporcionada por Graham, que no citó sus fuentes, es la primera que aporta cualquier congresista estadounidense o funcionario del gobierno acerca de la operación que se desarrolla con carácter clasificado. La estimación también es más alta que la mayoría de las proporcionadas por los grupos críticos con la práctica, como el investigador especializado Mika Senko, que en enero cifró las muertes en 3.430 en un informe publicado por el Centro de Estudios del Consejo para las Relaciones Internacionales.
Según Graham, los ataques con drones son un arma táctica necesaria, ya que hay zonas en la frontera entre Afganistán y Pakistán a las que es muy complicado acceder. El senador agregó que, debido a que el país está en guerra con Al-Qaeda, es un disparate exigir control judicial para autorizar esos bombardeos.
Y nos venimos acá a nuestro continente. En Ecuador, el presidente Rafael Correa dijo que empleará la mayoría legislativa que logró en los comicios del domingo para hacer cambios en la Constitución, aunque descartó una enmienda que le permita presentarse a otra reelección.
Aunque el Consejo Nacional Electoral todavía no ha divulgado los resultados definitivos sobre la votación, Correa dijo que el movimiento Alianza País, que él encabeza, obtuvo 97-98 escaños en la nueva Asamblea Nacional, que tendrá 137 miembros.
La empresa Montes del Plata vende un tercio de sus bosques.
Según consigna hoy el semanario Búsqueda, varias empresas, entre ellas algunos fondos de inversión extranjeros, negocian con Montes del Plata la compra de 48.000 hectáreas de campo que la compañía posee en los departamentos de Tacuarembó y Rivera.
La decisión de deshacerse de esas hectáreas, de las cuales 32.000 están forestadas con pino, es estratégica para la compañía, ya que la pasta de celulosa será elaborada con eucaliptos, según dijeron al semanario fuentes del sector forestal y de la propia Montes del Plata.
La empresa que continúa en carrera para adquirir estas tierras son en su mayoría fondos de inversión extranjeros. Uno de ellos es GMO Renewable Resource de Estados Unidos, que tiene 37.000 hectáreas en Uruguay distribuidas en zonas de los departamentos donde se encuentran las tierras a la venta de Montes del Plata, dijeron operadores del sector.
Ocho y 33, volvamos a ver algunas noticias que dimos en la primera edición de este panorama de información. El presidente José Mujica reconoció que el gobierno sufre un desgaste y que existen diferencias entre sus integrantes, aunque aseguró que no hay ningún cambio de rumbo.
Mujica convocó ayer de urgencia un Consejo de Ministros después de las diferencias públicas surgidas en el oficialismo a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR.
Debemos reconocer que hemos tenido problemas, sobre todo problemas de comunicación entre nosotros. Reconocer que se han lastimado algunos compañeros. Reconocer que la tarea de gobernar no significa andar con tornillos o con pinzas o con llaves. Es andar entre seres humanos y que estas cosas a veces son desgastantes y generan dolor, dijo el presidente en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Creo que necesitábamos decirnos unas cuantas cosas porque nos damos cuenta que se están utilizando declaraciones a medios de prensa y no conversaciones entre compañeros como debe ser, dijo Mujica.
En tanto, el secretariado ejecutivo del MPP se reunió anoche para discutir los efectos de esa sentencia de inconstitucionalidad del ISIR.
El MPP reclamó al gobierno que trabaje en la construcción de una herramienta impositiva que persiga los objetivos que tenía el ISIR de desalentar la concentración de la tierra y de gravar las grandes extensiones, al tiempo que refrendó el pedido del presidente José Mujica de que se actúe en equipo, según indicó a Montevideo Portal el diputado Aníbal Pereira.
La Suprema Corte de Justicia decidirá hoy si acepta la invitación del Parlamento para que explique los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil.
En la tarde de ayer, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con los votos de los 5 representantes del Frente Amplio y la negativa de los 4 de la oposición.